8 horas de debate, después el ministro de Hacienda se fue con la sensación de haber salido ganador. El debate tuvo dos ejes. Por un lado, la denuncia del senador Macías, del Centro Democrático, de la derecha, sobre su hermano, sobre Jorge Hernán Cárdenas.
Así es.
Y por el otro lado, la denuncia del senador Robledo, de la izquierda, del Polo Democrático, sobre la colusión, sobre cómo Colbún, la chilena, y Brookfield se pusieron de acuerdo para presentar una sola propuesta. Lo que demostró, o los indicios que presentó el senador Robledo, Felipe, son para demostrar que Colbún nunca intentó comprar Isagen.
Así es.
Y que Brookfield hizo el negocio de la vida, porque fue el único proponente, y al ser el único proponente se ahorró, se evitó la subasta, y se ganó muchos cientos de millones de dólares.
Pues el senador Robledo habló de 10 indicios que, si usted me permite, los enumeramos rápidamente. Dice que anuncian la subasta el 23 de diciembre para hacerla a escondidas. Que no se buscaron compradores porque las fechas hacían imposible que otros participaran. Que el gobierno dijo todo el tiempo que Colbún sí participaría en la subasta, pero no lo hizo. Que los medios de comunicación chilenos y algunos colombianos afirmaron que Colbún no participaría. Quinto indicio, el mercado chileno celebró la decisión de Colbún de no participar. Sexto, Colbún compra póliza para participar en Puja, pero a Supervalores Chilena le dicen que no participa. Séptimo, Brookfield, que fue la compañía que se quedó con Isagen,
que es la canadiense,
ha compartido gerentes de Scotiabank, quien financió la póliza de Colbún. Octavo, Brookfield es una empresa con múltiples cuestionamientos de corrupción en Estados Unidos y Brasil. Noveno, la transnacional Brookfield que compró Isagen tiene fuertes vínculos con Tony Blair. Y décimo, Blair y Santos tienen una amistad de hace muchos años.
La teoría,
10 indicios.
La teoría del senador Robledo es que todo esto fue una conspiración para que Brookfield se quedara irregularmente con Isagen. Senador Robledo, buenos días.
Buenos días, Néstor. Muchas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes.
Senador Robledo, ¿por qué si Colbún no quería participar, por qué hicieron todo el entramado? En principio, Colbún es la empresa chilena de comprar póliza y de querer participar supuestamente en la subasta por Isagen.
A ver, Néstor, empecemos por insistir en un asunto que es el fundamental de esto. Si no había puja, o sea, si solo participaba un oferente cualquiera que él fuera, pues como ustedes ya lo mencionaron, se iba a ganar un platal. Y aquí todo el tiempo el gobierno de Colombia hizo su publicidad en el sentido de que iba a haber más de un oferente. Estuvo claro desde el principio que Brookfield iba a participar, y aquí siempre nos dijeron que Colbún iba a participar. Pero en mis investigaciones lo que da es que Colbún nunca tomó la decisión de participar, y el resumen que se hace es bueno en el sentido de esa serie de indicios. Son indicios que llevan a concluir que seguramente hubo una colusión para defraudar el patrimonio público nacional. Ahora, yo señalé, ya esto necesita otras investigaciones de los organismos de control que acaban de confirmar las cosas, pero los hechos que yo expliqué son supremamente dicientes, en el sentido de que se creó la imagen de que Colbún iba a participar y no participó. Esto tiene un punto muy grave, y es que la subasta de uno es abiertamente inconstitucional. Ayer el ministro Cárdenas no pudo explicar satisfactoriamente. No hay ninguna norma que le permita, que autorice en Colombia hacer subastas de uno. Entonces aquí entra el gobierno nacional a participar en todos estos hechos que estoy señalándole.
Sí. Senador Robledo, suponiendo que todos los indicios que usted tiene son ciertos, ¿en qué momento Colbún se pone de acuerdo con Brookfield para que la subasta llegue solamente con un oferente?
No sabemos en qué momento, pudo ser antes, o sea, el momento exacto no lo sé, yo no puedo ir más allá de donde me dan las pruebas y los hechos comprobables, pero lo que sí es cierto es esto: pude demostrar con todo detalle que que Brookfield nunca dijo que iba a participar. Nunca lo dijo ni en público a los medios de comunicación chilenos que estuvieron al tanto de esto, y en dos ocasiones le dijo al superintendente de valores, que le preguntó precisamente, ¿usted va a participar en esa póliza? Y los señores de Colbún dijeron, estamos apenas pensándolo, estamos apenas pensándolo, y al final tomaron la decisión de no participar, que ese es el otro hecho. Es decir, aquí hay un hecho que es sustantivo en esto, es que no participaron en la subasta. Claro. Y digamos que lo más allá que fueron para dar como la idea de que iban a participar es una póliza que le da un banco cercanísimo a Brookfield, una póliza que no aparece su pago, y puede valer 200,000 o 300,000 dólares, esa póliza no aparece registrada en los libros de Colbún, los miramos minuciosamente, y el día en que adquiere la póliza, supuestamente, le escribe una carta al Supervalores de Chile diciéndoles que no han tomado la decisión de participar. Luego es evidente que Colbún le oculta al Supervalores de Chile la decisión que supuestamente estaba tomando, y compra la póliza el 29 de diciembre, y a la semana siguiente anuncia la decisión de no participar. Es bien extraño, son todos estos hechos, son indicios, pero además hay un punto que es clave, Néstor. Yo creo que Colbún no tenía la plata con que comprar a Isagen, porque venía de comprar el 18 de diciembre a Phoenix Power Perú, que lo había dejado endeudado por lo menos en cerca de 700 millones de dólares, plata que tuvo que refinanciar con Scotiabank Bank en febrero. Cuando el mercado de valores de Chile celebra y sube el precio de la acción de Colbún porque decidió no participar, yo creo que el mercado lo que está diciendo, de la que nos salvamos, porque esta gente de Colbún, si se mete a comprar esa gente, había podido terminar
pero
mal.
Senador Rubio, hay algo que no entiendo. Sí. En teoría, según esta tesis, Brookfield le pagó a Colbún para que Colbún se retirara y para que Brookfield se quedara sola en la subasta.
Sí, alguna forma de colusión de ese tipo pudo darse, o el día de mañana otro negocio. Ellos tienen muchísimas maneras de hacer negocios entre sí, pues están conectados.
Pero Brookfield no se hubiera arriesgado a que el gobierno colombiano tumbara la subasta por ser de uno.
No, porque eso ahí puede haber muchos arreglos. Eso en este tipo de cosas es bien fácil ponerse de acuerdo. Si se logra la subasta de uno, tal cosa. Si no se logra la subasta de uno, tal cosa. O sea, las maneras como pueden componerse, pues ya son muchas, y pues por supuesto las autoridades serán las que tendrán que hacer las
decisiones.
Pero está claro,
en su tesis,
que Colbún nunca dijo que participaba. El 25 de diciembre, portafolio en Colombia pone un titular diciendo que Colbún no va a participar, después dice que no participaría, y es tomada de Bloomberg esa información. Son muchos los hechos. Entonces,
pero senador, ¿sí? en esta hipótesis suya, sí, el gobierno colombiano tendría que ser cómplice de esa colusión.
No necesariamente, esa pudo ser una colusión entre ellos dos nomás, entre Brookfield y Colbún. Yo esa certeza no la tengo, pero sí me llama la atención de que el gobierno nacional se haya empeñado en hacer una subasta luego de que ya se supo que Colbún se retiraba. Recordemos que Colbún anunció el viernes 8 de enero, anunció en Santiago de Chile que se retiraba, que no participaría. El 12 de enero todavía ustedes, el presidente Santo Ablu, le dijo que iba a haber puja, cuando ya Colbún había anunciado que se retiraba. El gobierno nacional tuvo 8 días. Para cancelar la puja o para aplazarla, porque el Consejo de Estado le había dicho al ministro de Hacienda que podía aplazarla el tiempo que quisiera, sí, para buscar nuevos oferentes, o habría podido cancelarla.
Legalmente,
sin embargo, el gobierno nacional no lo hace. Sí. Entonces, aquí faltará por verse si va hasta dónde entran funcionarios del gobierno nacional en esta colusión de la que estoy hablando. Pero aquí además hay otras relaciones. Los señores de Credit Suisse, que se ganaron 23,000 millones de pesos en este asunto, tienen como su jefe mundial también a alguien que trabajó con el gobierno de Tony Blair, y Tony Blair también es muy cercano a Brookfield, y todos son muy cercanos, pues, o por lo menos, senador, Blair es cercano también al gobierno de Colombia.
¿Legalmente la posibilidad de adelantar una subasta con un solo oferente podría haber sido cobijada con la ley 80 del 93, donde se tumba un artículo que prohibía esa posibilidad? Porque digamos que el ministro de Hacienda insiste en que sí podía adelantar una subasta con uno solo participante, como fue finalmente Brookfield.
No, de ninguna manera. La ley que reglamenta, que habla de la venta de las acciones del Estado, de la privatización, es perentorio en señalar que la ley 80 no se aplica. Pero además una sentencia del 2012 del Consejo de Estado contra la posible el tercer canal mediante una subasta de uno, que es absolutamente perentorio en señalar que no puede haber subastas de uno en Colombia. Y hay una cosa que se llama el precedente judicial, que lo establece con toda precisión la Corte Constitucional, que dice que los fallos de las altas cortes tienen que ser acatados por los funcionarios. Pero además les doy un dato que es impresionante. En ninguna parte, no hay un solo documento público en Colombia que para estos efectos, no me metan la ley 80, para estos efectos permita hacer subastas de uno. ¿Y saben a qué se acoge el gobierno nacional para hablar de subasta de uno? No a la Constitución, no a una ley, no a un decreto, no a una resolución, sino al simple reglamento de la subasta, que es en condiciones, digamos, de juridicidad el escalón más bajo de estos asuntos. Y si ustedes leen con cuidado el supuesto artículo que los autoriza, no los autoriza, no habla de subasta de uno. Esa es una interpretación mañosa del gobierno nacional para decir que ese artículo los autoriza. Y entonces aquí hay una cosa que todos sabemos: los privados podemos hacer todo aquello que no nos esté prohibido, el Estado solo puede hacer aquello que le está autorizado. Y es obvio que la subasta de uno es una negación en los propios términos. Es que subasta en el diccionario quiere decir competencia, puja, lucha, sí, entre contrarios, etcétera. Y es obvio que esa idea desaparece de manera absoluta, cuando solo aparece un oferente. Y el gobierno tuvo 8 días la certeza de que los señores de Colbún no iban a participar en la puja.
Doctor Robledo, ¿pero qué certeza o con base en qué sustenta usted esa teoría de que Colbún hizo un acuerdo con Brookfield para retirarse de la subasta? ¿Por qué le interesaría? Digamos, ¿qué pruebas hay de eso? Porque la verdad es que es una acusación, pues, contundente.
Le podrían interesar 100 o 200 o 300 o no sé cuántos millones de dólares u otro tipo de negocios. Yo fui categórico en explicar esto. Aquí hay unos hechos que son irrefutables, y es que, por ejemplo, hubo una subasta de uno. Ese es un hecho que es irrefutable, ¿sí? Y a partir de eso hay una cosa que se utiliza en el derecho que tiene que ver con los indicios. Entonces yo digo, aquí hay una serie de indicios que me permiten concluir que muy probablemente, ¿sí?, hubo una colusión entre Brookfield y Colbún, y de pronto con funcionarios del gobierno nacional. Le explico a sus oyentes que es un indicio. Una persona va y compra un arsénico, el veneno. Al otro día el socio de esa persona amanece muerto, envenenado por arsénico. Y al tercer día destapan, abren el testamento del muerto, y resulta que le dejó a su socio, al que compró el arsénico, le dejó todas sus bienes, lo declaró heredero universal. Esos son indicios. Hasta ahí no se ha probado que el que compró el arsénico sea el que envenenó al socio, pero bueno, esos son los indicios. Entonces yo hice toda una relación de indicios graves. No son conjeturas, son indicios. O sea, que Colbún se hubiera gastado 700 millones de dólares con una deuda de más de 600 el 18 de diciembre no es un asunto menor. Que eso le hubiera llevado su endeudamiento al 31 de diciembre a niveles altos tampoco es menor. Y que Scotiabank los hubiera refinanciado el 19 de febrero tampoco es un asunto. No es un asunto menor. Ni es menor que Colpatria y Scotiabank sean el mismo banco y que sean los dos los que le den la póliza a los dos que supuestamente iban a competir, cuando es obvio que a Brookfield, que es cercano a Scotiabank, no le interesaba que Colbún entrara, porque es obvio que si el gobierno va a hacer una puja de uno, pues a nadie le interesa facilitarle las cosas para que un presunto competidor pueda entrar. O sea, los indicios son clarísimos, pero, y por eso le he pedido a la Fiscalía, senador, y a las autoridades que investiguen.
Como
yo no
indicio,
puedo ir hasta más allá de donde pues puede ir un debate de control político.
Como indicio, ¿qué interés tendría el gobierno colombiano en que hubiese un solo oferente, si así por otro lado, para este lado, se evitó que entrara una cantidad de plata porque no hubo puja?
No, el interés no sería del gobierno colombiano como Estado, sino de funcionarios que entraran a la colusión. Sí, o de irresponsables, o de desesperados, o de gente que no defiende el patrimonio público como debiera defenderlo. Yo se lo dije al ministro Cárdenas. Si yo me enteré de todos estos indicios, ¿por qué el gobierno nacional no se enteró? El gobierno nacional no supo que los señores de Brookfield están acusados de grave corrupción en Brasil. No supo que en Estados Unidos instituciones del Estado norteamericano lo han investigado por corrupción internacional en el exterior. no supo que los analistas en Estados Unidos le recomiendan a los gringos no invertir en esa empresa porque esa empresa es una caja negra que manipula sus estados financieros? Todo eso no lo supo el ministro Cárdenas. No hubiera sido prudente quedarse quieto, pero además yo hago una pregunta, ¿y por qué se metieron en la subasta de uno que es abiertamente ilegal e inconstitucional? Es que es la negación de todos los términos, una subasta de uno. Entonces aquí indicios hay de sobra. Ahora, lo que tendrán que establecer las autoridades es hasta dónde se pueden llegar en las investigaciones, pero los indicios son indicios, y un indicio es un tipo de prueba judicial que no se puede descartar como un asunto.
Pero, a ver, le repito la pregunta de una manera diferente. ¿Por qué el gobierno quiso que hubiera un solo oferente?
No estoy diciendo que exactamente el gobierno. Pudo ser el gobierno. Yo hago unos indicios. El señor Juan Manuel Santos es muy amigo de Tony Blair, y Tony Blair es muy amigo de los señores de Brookfield. Pues si se trata de o sea, sigo con...
No, por eso, pero es que eso nos lleva a una teoría conspiracional de carácter internacional.
No, a una teoría no, a unos hechos, Néstor, unos hechos irrefutables. Hubo subasta de uno, los señores de Brookfield se ganaron un platal por eso, y esa plata les puede alcanzar para corromper a mucha gente. Por ejemplo, los de Credit Suisse querían que hubiera subasta, ellos se ganaron 23 mil millones de pesos en la subasta, con uno o con varios oferentes. Entonces, esos estaban interesados en que hubiera subasta de cualquier manera. Brookfield estaba interesado. Scotiabank y Colpatria en Colombia estaba interesado. O sea, los intereses eran bien grandes en esa dirección. Sí, los señores, por ejemplo, del Sumimoto, un banco Mitsui, que es un banco japonés, que refinancia también a Colbún el 19 de febrero, son socios de la Financiera de Desarrollo Nacional, que es la que iba a recibir la plata de este caso que estamos hablando, de la venta de Isagen. O sea, aquí son, repito, muchos los indicios graves, probados, sí, que dicen que pudo haber una colusión. Yo lo que estoy pidiendo es que a partir de estos indicios la fiscalía investigue, la procuradora investigue, y todo el mundo investigue, pues los que tienen que investigar. Yo no puedo ir más allá de donde me dan las pruebas, pero las pruebas son hechos que tienen que ser investigados.
Sí. Ahora, senador Robledo, una última pregunta como conclusión del debate. Ya Isagen está en manos de la canadiense Brookfield. Ya el ministro de Hacienda tiene los votos de su Unidad Nacional garantizados para seguir al frente del cargo. Es decir, la moción de censura es prácticamente imposible que prospere. ¿Cuál es su conclusión del resultado del debate de ayer?
Pues en ese sentido me pareció lamentable la actuación de los voceros de la Unidad Nacional, porque lo que es evidente, y en eso fue especialmente lamentable la intervención del doctor Serpa, es que lo que montan es un discurso de solidaridad de cuerpo. Todos somos santistas, esto es contra el pobre doctor Santos, es que nos quieren tumbar un ministro, hay que defender la fortaleza, ¿cierto? Pero a las cosas que se estaban diciendo concretas no refutan. Ahora, por supuesto que el poder de persuasión del gobierno nacional es muy grande, pero yo quiero agregar una cosa de la importancia del debate. Bueno, primero, los que lo hicimos cumplimos con nuestro deber. Yo considero que a mí me pagan para hacer este tipo de cosas. Ese es mi deber de senador de la República. Pero además este debate tiene una importancia. Hay todavía una demanda de nulidad en el Consejo de Estado por la subasta de uno sobre la cual no se ha fallado. Y yo espero que el Consejo de Estado tome todas estas pruebas y las analice, pero sobre todo tome la sentencia del Consejo de Estado del 2012, donde dice que es inconstitucional, por violar la moralidad administrativa y la libre competencia, la subasta de uno. Yo espero que tome eso. O sea, aquí el debate no ha terminado. Hay una demanda de nulidad que podría hundir este proceso y que obligaría a regresar las cosas a antes de como estaban el 13 de enero. Pero seguramente el doctor Cárdenas va a terminar felicitado. Ayer nos dijo que en el Fondo Monetario Internacional lo querían mucho. Yo lo que digo es que los que mandan el Fondo Monetario Internacional son los de Brookfield, los de Scotiabank, los de Colbún y todos ellos, y por supuesto les debe parecer un ministro de excelencia. No me extrañaría que terminara con la Cruz de Boyacá.
Le pedí al ministro de Hacienda una entrevista para contrastar estas declaraciones del senador Robledo, y dice que está viajando esta mañana a París, que desde París seguramente mañana va a tener noticias y que mañana podríamos hablar. 7:05 a.m. Senador Robledo, gracias.
A usted, Néstor, mil gracias. Un saludo a sus oyentes.
Es uno de los citantes del debate en segundos.